panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, estimadas amigas, estimados amigos, a este encuentro con la música. Abiertas las postulaciones a inédita propuesta, proyecto de escuela de cine gratuito. Este día, viernes y sábado, se presenta la orquesta de la Universidad de Concepción en el primer concierto de la temporada, con la batuta del maestro venezolano Rodolfo Zaglimbeni, quien nos visita en el programa de esta tarde. Hoy conoceremos a la banda Mandongo, banda penquista, que estará presente en REC este fin de semana. Patrimonio y Género, en nueva exposición temporal del Museo Pedro del Río Sañartu, se inaugura este domingo. Es algo de lo que vamos a estar conociendo y comentando en nuestro programa de hoy, que lo musical se inicia con una gran figura. Fallecida el día 20 de marzo del año 2020, muere el cantante y compositor de música country Kenny Rogers a los 81 años, autor de numerosos éxitos en la vertiente más comercial del country. Su canción más conocida y recordada fue The Gambler.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold 'em,
when to hold 'em,
know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done."
Kenny Rogers en el comienzo de nuestro programa de esta tarde, cantante y compositor de música country, fallecido un día 20 de marzo, como hoy, del año 2020. Hay una invitación para este día, domingo 4:30 de la tarde, se inaugura una nueva muestra temporal en la Casona Museo Pedro del Río Sañartu. Se trata de un gesto museográfico que durante este mes de marzo tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque destaca la vida y aporte de Carmen Urrejola Unzueta, mujer comprometida y conectada con la vida cultural y social del Concepción de comienzos del siglo XX. Esta exposición, que estará abierta hasta el día 19 de mayo, compartirá objetos personales, fotografías y documentación de archivo que buscan acercar a la comunidad visitante a una dimensión distinta y más profunda de quien fuera la segunda esposa de Pedro del Río Sañartu y su labor filantrópica. La inauguración, reiteramos, el día domingo 4:30 estará abierta a todo público. Contará con la presencia del investigador y arquitecto Luis Darmendrail, quien dictará la charla Casa Urrejola, arquitectura que trasciende. El ingreso al Parque Museo estará liberado desde las 4 de la tarde y hasta las 5 para quienes deseen ser parte de este hito inaugural. Día domingo 24, 4:30 de la tarde, invitación abierta a toda la comunidad. Bien, vamos a continuar en nuestro programa de esta tarde, como siempre, durante esta semana, conociendo a los artistas que van a estar presentes en REC 2024. Vamos a quedarnos con un estilo inconfundible a cargo de un trío de reconocidos músicos de la escena penquista, la Rea Trip, con este Aerolínea Trip. We'll be right back. La Rea Trip. En este espacio, nuestro panorama musical y cultural van a estar ahí en el escenario de REC 2024 este fin de semana. Y vamos a conocer también a otra banda, otra propuesta musical de Concepción que va a estar presente en alguno de los escenarios este fin de semana. Una banda que nació como banda de rock infantil, pero que ha ido derivando a otras propuestas, según lo vamos a estar comentando con Pablo Muñoz, uno de sus integrantes. ¿Cómo está, Pablo? Qué gusto de saludarte. Buenas tardes.
Un gusto mío. Muchas gracias por este espacio.
Claro que sí. Yo decía que viendo algunos artículos de prensa aparece como titular Mondongo, la banda penquista de rock infantil que surgió en pandemia. ¿Hay alguna derivación de este título, no?
Claro. Bueno, el nombre era porque por un apodo que me decía mi tata, mi papá de mi vieja cuando yo era chiquito.
Mondongo.
Claro, cuando empecé a comprar las canciones del proyecto, me pareció una linda manera de tributarlo. Después, cuando ya armé la banda con mis compañeros, les encantó el nombre del proyecto, así que lo mantuvimos. Y bueno, eso fue en pandemia, y desde el 2002 no hemos parado de tocar por todas partes, perdón.
Correcto, claro que sí. Bueno, esta banda penquista ya no es solamente rock infantil, Pablo, ¿no?
Claro que sí. Nos dimos cuenta que en la medida en que fuimos tocando por todas partes, que el público que nos seguía es bastante transversal, de todo tipo, adultos, abuelitos, adolescentes, y también eso motivó a que estuviéramos escribiendo igual canciones que fueran un poco más transversales. Por ejemplo, tenemos una canción que es muy ad hoc a estos días, que se llama Tropiconce, que habla acerca de los extraños sucesos climáticos que hoy día
apreciamos.
Claro. Entonces ya eso en plan humor y no tanto pensando como en los niños, sino en una realidad que es muy muy cotidiana. También el arte también de Mondongo también está basado en Concepción, en nuestra arquitectura, en los dinosaurios de la Plaza Quevedo, por ejemplo.
Ya, correcto.
Amamos mucho nuestra ciudad y sentimos que de alguna manera le rendimos tributo a todo lo que nos ha entregado Concepción.
¿Y cuántas canciones ya lleva la agrupación Mondongo, este grupo penquista, Pablo?
Nuestro primer disco tiene 10 canciones, ya lanzamos 5 primero, ahora vamos a lanzar por esta fecha las 5 siguientes. Tenemos un disco con 10 canciones más, y otras como, no sé, unas 15 más por terminar. Tengo la suerte acá de que comparto el departamento con el baterista de la banda, con Chiquita Guayo. Entonces, como vivimos juntos y tenemos la sala de ensayo acá, tocamos mucho en la semana. Entonces, componemos con alta regularidad.
Claro,
y eso
sí.
se nos ha dado bastante bien.
Ahora, el proyecto original era con tres intérpretes, ¿no? ¿Se mantienen los tres?
Claro, partimos tres y ahora somos un equipo bastante grande, somos 7 personas arriba del escenario y en total somos como 15 más o menos en el equipo. Ahora para nuestra presentación en el REC vamos con un equipo de 17 personas.
Ya.
Maquilladora, vestuarista, vamos con Don Gil en sonido, nuestro roadie, y armamos un grupo de amigos ahí muy muy unido, muy cerrado, muy cercano. Que nos han estado apañando en todas estas últimas.
¿Y la puesta en escena de Mondongo tiene que ver también con el mundo infantil, Pablo?
Sí, originalmente fue orientada para un público infantil, y conforme la audiencia fue creciendo, lo fuimos haciendo más familiar. Pero claro, nuestras canciones igual tienen un trasfondo educacional, queremos motivar a los niños a que tengan conciencia acerca del cuidado de la naturaleza, de la tenencia responsable de mascotas, por ejemplo, del valor de la amistad, de la resiliencia, de una vez que uno se cae, se puede levantar, sacudirse el polvo a las piernas y ir corriendo. Entonces, tenemos un mensaje ahí que creemos que es súper urgente transmitirlo también, y que hemos visto que nuestras audiencias también lo agradecen.
Sin duda, claro que sí, los papás sobre todo, sabiendo que sus hijos están recibiendo enseñanza a través de la música, sin duda que es un buen aporte también a la formación de los pequeños, no solamente para que disfruten de la música, del baile, del canto, ¿cierto?, del movimiento, sino que también vayan aprendiendo. ¿Cómo fue este camino al REC 2024? ¿Cuándo ya se fue cimentando?
Como te mencionaba, hemos tenido una carrera bien cortita, pero muy, muy intensa.
Ya.
Hemos tratado de tocar en cuántas partes nos han invitado. Y en la medida en que el proyecto se ha ido formando, también nuestro equipo se ha ido creciendo. En la marcha sumamos dos excelentes actores que nos dieron, nos permitieron tomarle teatralidad al show en vivo. También contamos con un intérprete de lengua de señas también que traduce nuestro show en vivo a la comunidad sorda. Tratamos también de darle harto espacio también a todos los talentos aledaños que hay en nuestro equipo también. Por ejemplo, nuestro baterista también ahora es nuestro director escénico. Él ha estado como muy muy atento a todos los detalles típicos que hay dentro del escenario, armado los guiones y también arma, por ejemplo, los letreros, los paneles, todas con las cuales complementamos el show en vivo. Nuestra bajista ingeniera comercial también, y ella ha aportado desde su experticia a que la banda funcione, a que nos mantengamos trabajando de manera ordenada, y todos esos factores también, claro. Como yo igual soy director de arte, entonces también me toca diseñar los afiches, los personajes con los cuales armamos los
escenarios. Pablo, cuéntanos lo que ustedes van a hacer este fin de semana en REC. Me imagino que no habían tenido la ocasión antes de tener la posibilidad de un escenario tan grande, ¿no?
Así, un festival así de masivo, no. Habíamos estado tocando así la Navidad pasada mismo en el Parque Bicentenario para la Navidad Coca-Cola, nos habían invitado. Pero claro, esto se siente distinto porque, bueno, vamos a tocar también con un montón de bandas que admiramos. Así que,
imagínate.
El sabor es claramente es distinto y, bueno, hemos estado preparando un show súper, súper bonito. Así que esperamos que toda la gente llegue temprano ese día a las 14 horas partimos en el escenario Antel y estamos preparando un espectáculo muy 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 bonito que estamos seguros que la
imperdible. ¿En qué día les corresponde, Pablo?
Este día sábado
2 de la tarde, escenario Antel, el sonido, la banda Mondongo que va a estar ahí haciendo cantar y bailar a todo el mundo, no solamente el mundo infantil. Bueno, nos vamos a quedar con un gatito en la casa. ¿Qué me dice de esta canción, Pablo?
Ah, me encanta, ¿sí? Encanta. Bueno, está inspirada en el momento en que yo me fui de vivir, de llegado a la casa de mis papás y mi vieja no quería recibirme con el gato, y ahí totalmente la canción. Y bueno, el desenlace de esa historia lo van a poder escuchar también en la canción, así que mi vieja debe estar escuchando eso, así que le mando un besito.
Bueno, Pablo, un agrado tomar contacto contigo, un agrado saludarte. Saludo para toda la gente de Mondongo.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que está escuchando esto.
Que estés bien, chao, chao. Bien, hemos conversado con Pablo Muñoz de Mondongo, ¿cierto? Y nos vamos a quedar con esta canción, Un gatito en la casa. Escúchenla y disfrútenla.
Mi madre sentía una gran hinchazón, su panza rugía como un león. De hierbas le fui a preparar y al patio corriendo las fui a buscar. De pronto sentí un animalito llorar, envuelto en un saco lo fui a encontrar, pudiendo y enfermo, un gatito bebé. Cuidarlo y mimarlo era mi deber. ¡Miau! ¡Miau! Mi madre miraba con gran atención, los gatos no eran de su devoción, había que darlo en adopción y pegar afiches por concepción. Nos fuimos en contra de esa decisión, sanar al gatito era mi intención. Mi hermana apañó con total convicción, un gato en la casa es una bendición. Correr y jugar, las penas y rabias te hacen olvidar, porque este gatito es tan especial, un hombre muy guapo le vamos a dar. Cilantro, el Lucio, Rayito, Damián, Ramón, Antonio, Solís, Campillay, jugoso también le quisieron llamar, pero se convirtió en su adoración. Le había robado todo el corazón y su ronroneo le calmó la hinchazón.
Ahí estaba la historia de un gatito en la casa con Mondongo. La conversación recién con Pablo Muñoz, también de la banda, que este fin de semana, día sábado, a las 2, va a estar ahí en el escenario REC. Les comento, amigas, amigos, que están abiertas las postulaciones a inédito proyecto de escuela de cine gratuita. Se trata de la iniciativa levantada por el cineasta y el realizador local Juan Moracid, a través de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. Con un total de 14 cupos, representa una gran oportunidad, sin duda, que se extiende por 2 años de profundizar en distintas aristas del séptimo arte. Convocatoria abierta hasta el día 21 de marzo, solamente hasta mañana. Desde hace unos días, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles tiene abiertas estas postulaciones a la Escuela de Cine. Para que pueda contactarse, más detalles, postulaciones a través de www.ccmla.cl. Bien, vamos a dar paso a la música una vez más y después vamos a tener una interesante conversación con el director invitado, maestro Rodolfo Saglimbeni, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, quien este día viernes y sábado estará al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, iniciando la temporada 2024. Vamos a quedarnos ahora con otro de los imperdibles de la música penquista presente en REC, la Julia Smith, A Través de Ti.
La respuesta a través de ti, una vez más.
Estamos en el Panorama Musical y Cultural, Radio Universidad de Concepción. Lo decíamos al comenzar nuestro programa de esta tarde. Vamos a tener el agrado de conversar hoy con el director de orquesta venezolano que va a estar al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, maestro invitado, Rodolfo Saglin Beni, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias por la visita, maestro. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Don Sergio, muy agradecido a usted, a la radio, a su programa, a los queridos colegas de la orquesta, de todo el departamento de prensa, por toda esta cobertura tan interesante para este primer concierto de temporada.
Primer concierto de la temporada, consulta un interesante programa que ya vamos a estar conociendo, analizando también con el maestro Saglin Beni. Desde Venezuela a Chile, o está radicado en Argentina, me decía, maestro, ¿no?
He trabajado mucho en Argentina, ha sido, por un tiempo fue una segunda casa, y en Chile, pues en estos momentos estoy al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en Santiago, desde el 2019 como director titular. Me tocó un momento difícil porque era pues el inicio de pandemia y todo, pero ya hemos recobrado cierta normalidad y pues estoy realmente disfrutando ese privilegio de ser director titular de una orquesta tan importante como la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la cual conozco desde el año 2000,
correcto,
cuando fui invitado a un concurso que se hizo acá, se llamaba Director de las Américas, y esa fue como una de mis primeras salidas internacionales. Yo había regresado a Venezuela después de haber estudiado en Inglaterra y había empezado a trabajar, y una de las primeras cosas fue en la Orquesta de Chile. Esa relación fructificó de alguna manera pues positiva a través de los años, y bueno, me fue ofrecido ese puesto. Claro. Y ahora combino pues mi trabajo en Santiago con Caracas, con Argentina, con la región realmente. Así que bueno, muy afortunado.
Claro. Una verdadera tradición musical en Venezuela desde hace muchos años, grandes personajes, ya sea solistas, pianistas, músicos también, folcloristas incluso también, que son conocidos en prácticamente todo el mundo. Sí, es una responsabilidad mantener una tradición que tiene un gran nivel, la música en Venezuela.
Venezuela sí, siempre en todas las áreas, porque como bien dice, no solamente en lo que llamamos música académica, sino en todo el ambiente folclórico, es muy interesante. En música académica pues hay esfuerzos muy importantes de un sistema reconocido en el mundo como es el sistema de orquestas juveniles, etcétera, que bueno, TU es una fuerza musical muy importante y que también se relaciona porque nació muy a la par de lo que fue ese movimiento de orquesta de Jorge Peñalver.
Además, claro,
en La Serena, claro. Donde yo tuve, ayer lo comentaba, que fuera de los micrófonos comentábamos sobre un conversatorio muy interesante que tuve ayer en el Teatro Kurkurdek con jóvenes estudiantes y público en general, donde hablábamos de esa relación. Conocía músicos chilenos por allá por el año 73-74 que emigraron a Venezuela muy cerca donde yo estaba, y que para nosotros fueron fundamentales. Nosotros hacíamos música, pero quizás algo de una manera desorganizada, y esa tradición universitaria y escolástica, etcétera, nos las llevaron. Y recuerdo con mucho cariño tres profesores chilenos, otros uruguayos, etcétera, pero profesores de La Serena, que tuvieron mejor fortuna que Peñajén, pudieron viajar. Peñajén se quedó, y lamentablemente pues lo que quedó de eso fue muy triste, pero queda el nombre de una tradición musical muy fuerte que hay en Chile. Yo me siento muy privilegiado de estar
final,
acá.
Sin duda, del maestro Peñajén. A propósito de Peñajén, las orquestas juveniles en Chile tuvieron un gran auge justamente en su época. En Venezuela también, me imagino, hay muchas orquestas juveniles.
Es lo
juveniles
que se llama el sistema,
claro.
Es muy fuerte, y hay una relación bien interesante. Yo recuerdo que otro baluarte de la música chilena, como lo es el maestro Fernando Rosas, yo lo conocí en Venezuela cuando él fue con la Orquesta Sinfónica Juvenil a tocar con nosotros en Venezuela, y después fue una segunda vez ya con el presidente Lagos a hacer una visita muy interesante en Venezuela, que dio pie a lo que eventualmente se institucionalizó como la FOGI, la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles, a través de la presidencia del presidente Lago y su señora
esposa, Luisa Durán. Claro.
Exactamente.
Bueno, estamos conversando con el maestro invitado este fin de semana, viernes y sábado, va a estar al frente de la orquesta de la Universidad de Concepción. Rodolfo Zaglin Beni, de Venezuela. Interesante repertorio se viene para este fin de semana. Háblenos un poquitito de principalmente lo que corresponde a la música de Reinaldo Hahn, que no debe ser tan, tan familiarizado, ¿cierto?, como Mozart y Tchaikovsky, que forman parte del programa.
Sí, es cuando hacemos un programa, y aquí estuve conversando pues con los directivos, quien está al frente, el querido colega Cristóbal Urrutia, estuvimos conversando de la programación, etcétera, y siempre encontrar un programa que sea importante, interesante, etcétera, pero además siempre es importante empezar la temporada bien, de alguna manera, así que me siento además privilegiado de ser invitado al primer concierto de la temporada. Entonces hemos organizado un programa bien interesante, y digamos que el plato fuerte, por llamarlo de alguna manera, es la Sinfonía número 4 en fa menor de Tchaikovsky, una gran obra de repertorio, una obra de intenso dramatismo, pero al mismo tiempo en otros movimientos la característica fundamental es la canción popular, el tema popular. Después tiene un movimiento pizzicato que no se toca con los arcos de los violines, sino solamente haciendo, pellizcando las cuerdas, y termina con una gran fiesta, que es el último, una gran feria, que es el último movimiento, pero siempre con ese drama y esa pasión, dramatismo que también Tchaikovsky tiene en todo momento. Así que es un caleidoscopio orquestal brillante, que es, bueno, todo lo que
es Checo,
esto es el final. Y la primera parte, obviamente, la armamos en base a la visita de otra invitada, así como yo, a este programa, que es la violinista Elinor de Mellon. Es una joven de 23 años, pero como comentaba esta mañana en una entrevista de prensa, es esas personas que son muy jóvenes, de mucho talento. Ella empezó a estudiar violín alrededor de los 6 años. Y lo ha desarrollado de una manera que es de 23 años, pero su manera de ejecutar no es de una persona mayor, es una persona que dentro de ese talento se ha insertado en ella todo lo que es una tradición violinística. Entonces uno escucha un producto muy acabado en un concierto extraordinario como lo es el número 5 de Mozart.
De Mozart, claro.
Concierto número 5 de Mozart tiene la característica de que tiene un sobrenombre, se llama El Turco.
El Turco, claro.
El caso que tiene El Turco son como muchas cosas de la vida de Mozart y de otros compositores, que el nombre de las piezas, de las obras, no se lo pusieron ellos, sino como esto tiene una especie de danza turca en el medio, alguien le puso, quizás algún periodista, algún crítico, pero después de la muerte de Mozart.
Los nombres de los conciertos y de las sinfonías.
El emperador de Beethoven no lo puso Beethoven, las sinfonías Júpiter de Mozart no, pero esto tiene esta característica, y obviamente es una obra que sale de lo convencional. Mozart escribió 5 conciertos, este es el último, y este 5º concierto tiene esa característica de tener un movimiento que empieza como una gran sinfonía y de pronto para y hay una entrada de violín, y ahí nos damos cuenta que una música que suena muy sinfónica también es un concierto de violín. Entonces es una especie de híbrido importante, como son muchos conciertos de esa época, que es una gran sinfonía con un violín solista, donde la orquesta es absolutamente protagonista, coprotagonista también, todo el tiempo. Y en el último movimiento tiene esta capacidad de tener un tiempo de minueto, que es una danza cortejana, de pronto termina y arranca una danza, como llamamos hoy, de los bajos fondos, una danza muy fuerte, de mucha fuerza popular, de raíces populares, como una danza húngara. Y bueno, Elinor, con sus 23 años y su
de Jamaica, ¿no?
Ella es, la combinación es bien interesante, y si tengo un minuto se la comento, porque es de padres cubanos, nace en Cuba y emigra a Jamaica buscando como mejoras para su violinismo, porque se dieron cuenta de que era una niña muy musical. Y en Jamaica, pues, curiosamente comienza en una orquesta muy pequeña, donde recibe la visita de un módulo de orquestas que venía de Venezuela, con el famoso Gustavo Dudamel, cuando Gustavo todavía no había alcanzado las cotas que ha alcanzado nuestro querido colega venezolano como director de orquesta, que pronto empieza su periodo con la Filarmónica de Nueva York como director titular. Y entonces ella recuerda eso a los 4 o 5 años, como que eso le cambió. Entonces quería ser violinista. Fue a Inglaterra, donde fue aceptada en la escuela de Yehudi Menuhin, después de un periodo ahí regresa un rato a Jamaica, después ingresa a la escuela de Reina Sofía en España con Zachar Brown, y bueno, ha desarrollado, pues lleva mucho tiempo con el violín desde los 6 años, pero ha desarrollado su carrera pues en centros muy importantes y correcto, con personas muy importantes. Uh-huh. Y el concierto abre, voy como de
abre con menor, un venezolano.
¿Mm? Con un compositor que sí, decimos que es venezolano, pero la verdad es que Reinaldo Juan estuvo 3 años en Venezuela y después se fue a Francia. Es, digamos que venezolano-francés, para llamarlo correctamente. Y es un gran compositor, muy reconocido en Francia, en un género que no es muy conocido por nosotros acá, que es la opereta. La ópera, curiosamente, en Latinoamérica, bien, la zarzuela, porque es en español, claro, también muy cercana, pero la opereta, como puede ser en francés o en alemán, no es tan cercana, pero es como una característica de la opereta, el ser jocosa en muchos casos, también dramática, como pueden ser las zarzuelas. Y la opereta Han, de Reinaldo Han, Mozart, es sobre la vida de Mozart. Y nosotros tocamos la obertura. Claro, la tocamos la obertura porque, si bien es música de finales del siglo XIX, muy galante, muy, muy de salón, etcétera, tiene mucho de la ligereza de las partes que son como muy líricas también de Mozart. Entonces, por eso sirve como un buen... Los programas son como ir a comer.
Claro, claro.
Un buen una entrada y después el plato fuerte. El entonces es que uno no se come 2 asados el mismo día, sino es una feliz combinación. Y siento que este programa logra eso. Y obviamente siento de que es... Y no solamente hablo de este programa, he estado obviamente muy pendiente, como me corresponde como director, pues conocer lo que están haciendo las orquestas del país en Chile, y veo que la orquesta de la Universidad de Concepción realmente tiene una temporada extraordinaria. O sea, esta semana tengo el privilegio, pero vienen directores muy importantes, gente que conozco muy bien y que son renombre en el mundo, como Paolo Bortolameoli, por una parte, el maestro Nicolás Raus, que fue director de la Orquesta de los H por un tiempo, ahora está en la Orquesta del Sodre, que vino de su nativa Suiza a radicarse en Latinoamérica y ha hecho una labor muy importante, y muchos directores invitados y directoras invitadas, de una programación impresionante que va desde sinfonías como esta hasta la Quinta Sinfonía de Mahler, y obras corales, la Novena Sinfonía de Beethoven. Así que realmente la temporada
va a estar, bueno, pero muy muy buena.
Realmente es una temporada, pues, a la par de la capital, o a la par de las capitales latinoamericanas o del mundo también.
Evidentemente, claro, con maestros también de gran prestigio, como lo estaba comentando el maestro.
No es solamente una serie de conciertos, es todo Silvana, realmente. Claro. Es como conocer, y la manera como lo están haciendo, pues los felicito, porque realmente no es fácil. La música es muy hermosa y nosotros como músicos la disfrutamos, pero sabemos que administrar la música y llevarla es tan o más difícil que hacer la misma música.
Sí. Y es bueno que el que administra la música también conozca y sepa.
Absolutamente.
¿Mm? Evidentemente, como es el caso justamente acá en la Corocodec. Sí. Pero estamos conversando con el maestro Rodolfo Zaglimbeni, venezolano, que va a estar al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad este fin de semana, día viernes, día 22 y día 23 de marzo, a las 7 de la tarde, con un conversatorio que tuvo lugar ayer y que me estaba comentando, maestro, fue muy, muy interesante. Lo acostumbra a conversar con la juventud, con las personas que se están iniciando en esto de la música, maestro.
Lo hago mucho.
Ya.
Que estoy convencido de que nuestra comunicación con el público es fundamental. Hay una fórmula que yo siento que no le hace bien a nuestra música que nosotros tocamos, que es a veces llamar la música docta. Cuando se dice un poco música docta, que sí, es un calificativo importante, pero a mí siempre me dio la impresión de que cuando llamamos de esa manera, estamos alejando un público donde dice, esta música es solamente para la gente. Esta es una música que nos apasiona a nosotros. Nosotros somos músicos, somos 100 músicos del lado del escenario, que somos normales. Nosotros sufrimos esta mañana el taco porque estaba lloviendo, los que manejaban, etcétera. Somos iguales. Los carabineros nos ponen las boletas de tránsito, tenemos que pagar las cuentas del teléfono. Todos somos humanos, no somos unas personas donde entre el escenario y el público hay una raya como...
Claro, no hay barrera.
Es la idea de realmente, y yo siento que todo lo que hagamos en comunicación es decirle. Además, nosotros preparamos nuestro trabajo, la gente no entiende quizás muchas veces que nuestra vida es esta. Hay gente que dice, usted que es músico, no, pero ¿en qué trabaja? Le digo, esto es nuestra vida. Es de una manera de enfrentarla con el arte, es un privilegio que tenemos, porque realmente es como trabajar en un museo, estar trabajando con el arte. Pero una de las cosas hermosas que yo siempre le digo al público es que ustedes no van a venir a ver el viernes, pero nosotros llevamos 5 o 6 veces que nos hemos reunido durante la semana para ensayar, para pulir todo esto, de manera que el viernes, que nosotros nos vamos a poner nuestras galas para tocar, sí, les entregarle a ustedes, el círculo se cierra. Cuando nosotros logremos comunicar esto a ustedes, no solamente con la música, si podemos explicarlo un poco más, decirles a ustedes por qué esa música nos apasiona, por qué Tchaikovsky nos apasiona. Cuando escuchamos la música de Tchaikovsky, no estamos solamente escuchando música, estamos escuchando la vida de una persona sufrida en una buena parte. Y un genio de lo que es, de una música que queda para la inmortalidad, o escuchar el genio de Mozart, que es un hombre de 35 años que logró escribir más de 600 obras. Entonces, en un conversatorio no tiene esa oportunidad. Yo mañana o el viernes quizás me tome la oportunidad de tomar 3 o 4 minutos para hablarle al público y explicarle eso, porque realmente es hacerle ver que esto que nos apasiona a nosotros no es lejos de todo el mundo.
Claro, y que la gente puede entender.
Y a veces le digo, yo le digo muchas veces en las conversaciones públicas, que nosotros los músicos tenemos un hándicap, porque cuando nos enseñan a leer música, desde el día que nosotros sabemos que hay un pentagrama y hay unas notas y hay un solfeo y hay una, ya todo lo que escuchamos lo escuchamos técnico. Yo, por ejemplo, me siento y escucho una sinfonía en el auto y entonces empiezo a escuchar, mira, ahí están los trombones, ahí entran las trompetas, mira, este está un poquito desafinado, claro, mira qué bien toca esto. Mira,
a lo mejor no
es muy técnico.
¿Tiempo de disfrutar de la música?
Estamos escuchando, obviamente que hay un disfrute, pero de una manera diferente. A una persona que no lee música y se sienta y se maravilla. El otro día un señor querido que va a los conciertos, le digo, ¿y por qué te sientas allá atrás siempre? Me dice, no, porque es que hay lugares en la música que cuando yo la escucho me eriza el cuerpo y necesito levantarme porque no me aguanto sentado. Entonces digo, son cosas. Esta música es tan buena como la música popular, la misa
folclórica. Y además que hay música que permanece en el tiempo. Una canción que esté de moda hoy día, dos años más no va a estar de moda, no se va ni siquiera a recordar la gente. Sí, sí. Claro.
La música es buena, y la que hacemos nosotros es buena, ya sea folclore, que es lo que uno no le gusta, la música mala. Por ejemplo, el reggaetón, que no me escuchen ni
vida. Bueno, estimado maestro Rodolfo Saglin Beni, ha sido un agrado saludarlo hoy día. Muchas gracias por esta conversación, por esta clase de música que hemos aprendido.
Muchas gracias,
¿cierto? Y bueno, habrá que estar pendientes el día 22 y 23 para que vaya al Teatro de la Universidad de Concepción, para conocer al maestro, que tiene una vasta trayectoria en diferentes orquestas, no solamente de América. Día 22 y 23, entradas a la venta en ticketplus.cl y también en boletería del Teatro de la Universidad de Concepción, esta hermosa universidad que hoy le ha acogido con algo de lluvia, pero hermoso el barrio.
Y usted decía, sí, que vengan, ella es nuestra solista, pero que vengan a ver su orquesta. Esta orquesta realmente es un placer, es un privilegio compartir, es hacer buena música. Y a veces lo nuestro, que lo tenemos muy cerca, como que no le damos el valor. Y
no le valoramos.
Y desde afuera, saber, esto florece. Y he tenido esa sorpresa de que uno espera que en Santiago haya buena música. Lo que he visto del país, las orquestas que he visitado de la provincia, son realmente un principio.
Hay muchos niños y jóvenes también haciendo música acá en Concepción.
Ese es el futuro.
Bueno, una ciudad creativa musical, nombrada hace poco por la UNESCO.
Así es.
Maestro, muchas gracias por esta visita.
Sergio, muchas gracias.
A pesar del mal tiempo, igual le invito a disfrutar del barrio universitario hoy día.
Increíble, esta vista que tengo acá. La radio no lo permite, pero le digo que es magnífica.
Claro, maravilloso. Gentil, muchas gracias y que le vaya muy bien. Feliz este día acá en Concepción, maestro Rodolfo Saglin Beni. Un agrado. Bien, estimadas amigas, estimados amigos, vamos a continuar nuestra programación de esta tarde. Estamos en el panorama musical y cultural desde Radio Universidad de Concepción. Hicimos una pausa muy interesante esta semana en que tenemos un ciclo con músicos del REC que van a estar el día sábado y domingo acá en el escenario Teatro Biobío y también alrededores. Y vamos a continuar con ellos nuestro programa de esta tarde. Algo más de REC 2024. Quedamos con la banda chilena Other Matchers y este Lobo Mayor.
Anda preparándote para cuando todos te den la espalda, ser esplendoroso como una coreografía que preparan todo el día las niñas en los recreos, escuchando la misma canción 6 veces repetida. Para cuando te des cuenta no tendrás a nadie excepto a ti, y no va a quedar otra que perdonarte todo y ocupar la poca plata que le queda a la familia para irte lejos quizás. quizás no fuera de Chile, pero fuera de aquí. Lobo mayor, ¿por qué has hecho lo que has hecho? No lo entiendo, pero te confieso, hermano, tampoco pienso entenderlo. Hoy temprano en la mañana le he pegado a un compañero que andaba por el colegio diciendo eso que se dice, pero quiero que me oigas, que me escuches. Lo que siento no me importa si estas cosas son mentiras o si es cierto, solo sé que la vida es muy larga y que en algún momento todos nos encontraremos cargando el mismo peso.
Lobo Mayor se llama esta página musical con la banda Father Michaels, que van a estar este fin de semana en REC 2024. Canta tu sueño, abre convocatoria. ¿Qué es esto? Bueno, es uno de los mayores certámenes musicales de Chile. Este año se realizará la segunda versión del certamen, que ya tiene a sus 10 jurados confirmados. Manuel García, Anatillú, Ángel Parra, Nicole, Roberto Bravo, Gloria Simonetti, Alfredo Lewin, Daniel Muñoz, Joe Vasconcelos y Zulfia. Hasta el día 14 de abril, cualquier persona que viva en Chile, o sea chileno en el extranjero, podrá participar con una canción inédita que hable de sus sueños. La corporación abre el proceso de postulación para la nueva versión de Canta tu sueño, el emotivo concurso que en su primera versión, en el año 2021, recibió más de 2.000 canciones de todo Chile y en el que votaron más de 35.000 personas. El concurso está abierto para todos los creadores que hablen de sus sueños en canciones de cualquier estilo musical. Reparte 10 millones de pesos en la selección del jurado y otros 3 millones en el premio de votación popular. El plazo para recibir las postulaciones será hasta el día 14 de abril. Ya tendremos tiempo más adelante de conocer más detalles. Por ahora les comento que si quieren participar pueden conocer detalles, ¿cierto? Las bases del concurso en la página web www.cantatusueño.cl. Y bien, vamos ya a la parte final de nuestro programa de esta tarde con Electra. panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción.